La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos destituye al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y enfrentaría un juicio de responsabilidades en el Senado. Ucrania asegura que destruyó un barco ruso cerca de Crimea, convirtiéndose en un duro golpe contra la Armada de Rusia. Y en Venezuela, la activista por los derechos fundamentales, Rocío San Miguel, es imputada de varios delitos, entre ellos terrorismo. Hoy es miércoles 14 de febrero del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Un solo voto fue el que definió anoche en la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alegando que es responsable de una afluencia récord de inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México durante el año pasado. La votación fue muy apretada a favor del juicio de responsabilidades y el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, fue el encargado del anuncio.
En esta votación, los sí son 214 y los no 213. La resolución es adoptada.
Tres republicanos se pusieron del lado de los demócratas y votaron en contra. Los republicanos conservadores de línea dura han atacado al secretario Mayorkas durante meses, pero la semana pasada no lograron, también por un solo voto, destituirlo cuando tres republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra del esfuerzo y los líderes del partido de la Cámara no se dieron cuenta de que un legislador demócrata opuesto al impeachment o juicio de responsabilidades se presentaría a votar incluso aunque había estado hospitalizado en espera de una cirugía. La votación del martes volvió a ser reñida, pero se definió a favor de destituir al miembro del gabinete de 64 años de edad, con el regreso del líder de la mayoría republicana Steve Scalise, quien no asistió a la votación de la semana pasada mientras recibía tratamiento por cáncer. Se necesita una votación de 2/3 para una condena, lo que significa que al menos 18 demócratas tendrían que votar a favor si todos los republicanos hicieran lo mismo. Ahora que la Cámara ha destituido a Mayorkas, el Senado se verá obligado al menos a abrir un juicio, pero podría votar para desestimar los artículos, disolver el juicio o remitir los artículos del juicio político a un comité.
Y en más información de Estados Unidos, luego de que el Senado en una maratónica sesión pasara la ley de ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán por poco más de 95 mil millones de dólares en el final de un proceso que llevó a la Cámara Alta a muchas horas de deliberaciones durante el fin de semana, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, legislador por Nueva York, reiteró su llamado a que la Cámara de Representantes actúe para avanzar en el proyecto de ley de ayuda exterior. El legislador Jeffries y los demócratas de la Cámara están presionando al presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana, para programar una votación sobre el proyecto, sugiriendo que el partido encontraría una solución alternativa para llevar la legislación al Pleno, incluso sin la bendición del presidente. Sin embargo, el legislador Johnson ya ha señalado que no llevará la legislación al Pleno, lo que llevó a los demócratas a considerar opciones alternas. El legislador Jeffries, en conferencia de prensa en el Senado, pidió trabajar en forma bipartidista y, flanqueado por veteranos militares demócratas, acusó a los republicanos de la Cámara de Representantes de poner al país en riesgo debido a su falta de acción. Jeffries sostuvo:
es una cuestión urgente de seguridad nacional de Estados Unidos, una cuestión de democracia, una cuestión de libertad y de apoyar a nuestros aliados. Se trata de vidas estadounidenses que potencialmente están en juego.
Un apoyo que llega también desde la Casa Blanca con la presión del presidente Biden, quien aseguró textualmente que apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin. Oponerse a él es hacerle el juego a Putin. Según las reglas de la Cámara, los legisladores pueden presentar una petición de aprobación de la gestión que haría avanzar una ley hasta el Pleno para su votación, incluso sin el apoyo de los líderes. La petición requeriría que una mayoría de legisladores la firmen para poder programar una votación. Si se alcanzan 218 firmas, el proyecto de ley se someterá a votación. Sin embargo, los republicanos de la Cámara han presionado contra la propuesta y, de hecho, el legislador Johnson aseguró a los periodistas que se opondría y que espera que ni siquiera se considere. Para llegar a la deseada votación, un puñado de republicanos necesitaría oponerse a los líderes de su propio partido y apoyar la legislación.
Y seguimos con las noticias. Los altos costos en servicios médicos, seguros para automóvil, restaurantes y hoteles serían los promotores de los actuales niveles de inflación en Estados Unidos, según asegura un reciente reporte. Héctor Contreras con el informe.
A pesar de que la inflación en Estados Unidos ha disminuido considerablemente en los últimos meses, el índice de alza de los precios continúa estando lejos de la meta del 2% propuesta por la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central. Así lo demuestra el más reciente informe presentado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que mostró un aumento del 0,3% de diciembre a enero y un alza del 3,1% si se compara con el mismo periodo hace un año atrás. Esta situación ha despertado inquietud entre algunos especialistas al considerar que las políticas monetarias adoptadas por el gobierno del presidente Biden solo estarían controlando el alza de los precios de forma gradual e intermitente. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y algunos miembros de la Reserva Federal piden mantener la cautela ante la volatilidad del mercado. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre destacó el alcance de las políticas monetarias del actual gobierno y en conferencia de prensa dijo:
entendemos que hay más trabajo por hacer, pero esta es una economía que se encuentra en un lugar muy diferente al de hace un año. Cuando ves que los huevos, la leche y productos así en el supermercado son más bajos que hace un año, eso es importante.
El más reciente informe presentado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos demostró que el comercio de los automóviles usados, el precio de la gasolina y algunos alimentos se mantienen, mientras que los costos de habitaciones de hotel, comidas en restaurantes, servicios de atención médica y los seguros para automóvil serían los impulsores de los actuales niveles de la inflación en el país. A pesar de este panorama, algunos economistas siguen creyendo que el ente regulador podría sugerir un recorte en las tasas de interés de referencia en su próxima reunión, una teoría que aún no ha sido descartada, pero estaría en vilo ante la necesidad expresa de algunos miembros de la Reserva Federal que reiteraron la necesidad de ver más evidencia antes de adoptar la medida, al considerar que un recorte en un momento no adecuado podría ser catastrófico para la economía del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continúa la información en Buenos Días América. El Mar Negro continúa siendo escenario clave del conflicto en Europa del Este y desde Kiev mantienen activa su defensa contra las operaciones militares del Kremlin. Informa Judith Martín Rodríguez.
Un buque militar del Kremlin procedía a desembarcar frente a la costa de la Crimea ocupada en aguas territoriales de Ucrania cuando una operación con drones marinos ucranianos dañó la estructura del navío que comenzó a hundirse, según señalaron las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por ahora no hubo comentarios de Rusia y el Kremlin rechazó pronunciarse sobre el asunto. En tanto, la agencia de inteligencia militar GUR de Ucrania compartió las imágenes del momento del ataque a través de su canal de Telegram, aunque por ahora la información no ha podido confirmarse de manera independiente. El buque de guerra Proyecto 775, uno de los barcos más nuevos de Rusia, tiene capacidad para 87 tripulantes y ya participó en guerras en Georgia, Siria y Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin despegó parte de su flota militar en el Mar Negro, convirtiendo este cuerpo de agua salada en un punto clave del conflicto. Kiev utiliza drones navales no tripulados soldados cargados de munición para atacar a buques de guerra rusos a fin de proteger sus costas y puertos y además desbloquear el corredor marítimo que permite la exportación de elementos importantes como el trigo. Además, cabe señalar que Ucrania no cuenta con grandes embarcaciones militares y hundió deliberadamente su propio buque insignia al inicio de la invasión rusa para evitar que cayera en manos rusas. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiso agradecer la iniciativa de los legisladores estadounidenses en el Senado que aprobaron un paquete de ayuda valorado en unos 95 millones de dólares que, de aceptarse en la Cámara de Representantes, se destinarían a Ucrania, Israel y Taiwán.
Agradezco a todos los senadores estadounidenses que tomaron una decisión moralmente fuerte. Esa elección es importante en este momento, no solo para Ucrania, sino para todas las naciones cuya independencia es objetivo de los ataques rusos actuales y planificados, incluidos los previstos para los próximos años. Las ambiciones de Putin nunca se han limitado a Ucrania, sus objetivos son mucho más amplios. Esto significa que nuestra solidaridad en materia de defensa debe ser aún más amplia.
El mandatario ucraniano manifestó su esperanza en la votación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y aseguró que esa decisión redundará en beneficio de la seguridad compartida. En tanto, según informa la agencia de noticias Reuters, la sugerencia del presidente Vladimir Putin de un alto el fuego en Ucrania fue rechazada por Estados Unidos luego de contactos entre intermediarios. Este fracaso marca el inicio en apenas 10 días del tercer año del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y evidencia las disparidades que continúan presentes entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continúa la información en Buenos Días América. En una frontera que implementa múltiples formas para evitar la migración irregular, Texas continúa viendo migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. En su recorrido por parte de la frontera en Texas, este es el informe de Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América a la zona.
Durante nuestro recorrido estuvimos visitando la zona de Eagle Pass, específicamente en Shelby Park, en esa zona regulada por el Departamento de Seguridad de Texas y también por los militares del estado, precisamente para resguardar y para bloquear el cruce de los migrantes a través del Río Grande entrando a esta propiedad. Precisamente este martes, al cierre de la jornada, estuvimos viendo a dos personas que venían acompañadas de una tercera nadando en el Río Grande y acercándose a territorio estadounidense. Ese tercer personaje, un hombre de aproximadamente unos 20 años, regresó nadando hacia el lado de México mientras los otros dos se acercaban a tierra firme. Dicen las autoridades, según nos explicaban, que ese es un poco el modus operandi de los coyotes cuando necesitan garantizar la llegada de los migrantes, pese a que estos negaron haber pagado por esa ayuda. Este es uno de los muchos casos que vemos y que se registran en el estado de Texas. Pero según ha dicho el gobernador Greg Abbott, los cruces de migrantes disminuyen drásticamente a lo largo de la frontera de Texas, desplazándose a Arizona y California. Las cifras dirán tan pronto hagamos esta comparación un poco más detallada de en dónde se están registrando entonces estos cruces. Y lo atribuye a la presencia de autoridades armadas del estado y la implementación de medidas como el muro que sigue siendo construido en la zona del río. También, por supuesto, este alambre de concertina y este alambre de púas, porque hay dos especies de alambres que están instalados en esta zona. Y por supuesto a las boyas que las vimos también ubicadas en la zona de Eagle Pass, muy cerca a Shelby Park. Desde Laredo, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Ustedes se informan en Buenos Días América y transmitimos desde Washington. Siguen las noticias. En Venezuela, la activista de derechos fundamentales Rocío San Miguel fue acusada de graves delitos, entre ellos terrorismo, una situación que mantiene en alerta a instancias internacionales. Los detalles con Carolina Alcalde.
La Fiscalía de Venezuela acusó a la activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad, Rocío San Miguel, y a 5 personas de su entorno familiar de estar supuestamente involucrados en una trama de conspiración contra el gobierno. El fiscal general Tarek William Saab anunció a través de su cuenta en la red social X que la audiencia de presentación se desarrolló en un tribunal contra el terrorismo y precisó que San Miguel fue señalada de haber presuntamente cometido los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. También informó que Alejandro González, expareja de la activista, fue acusado por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Anunció además que otras 4 personas, entre ellas la hija del activista, quedan bajo régimen de presentación. Mini Díaz Paruta, hermana de Víctor Díaz Paruta, ex esposo de San Miguel, y tía de Miranda Díaz San Miguel, expone cómo han vivido la situación.
Estamos bien preocupados por la integridad física, la integridad psicológica de Miranda y de Víctor Díaz Paruta, Rocío y todos sus familiares que están allí, porque se ha llevado esto con un hermetismo desmesurado, o sea, no tenemos ningún tipo de conocimiento de dónde están, de cómo están, no hay acceso a un hermetismo absoluto y eso nos preocupa.
La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, dijo que siguen con profunda preocupación la detención del activista y reiteró que debido a que su paradero sigue siendo desconocido, su detención podría calificarse como desaparición forzada. Al respecto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró que el presidente Nicolás Maduro debe cumplir con sus compromisos en referencia a los acuerdos firmados en Barbados con la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos informando en Buenos Días América. Bernardo Arévalo cumple un mes como presidente de Guatemala y en medio de los esfuerzos del nuevo gobierno, aún hay mucho camino por delante. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Hoy, 14 de febrero, se cumple el primer mes de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, quien anunció una conferencia de prensa para rendir un informe de los logros alcanzados al frente de Guatemala. Los ciudadanos tienen fe en que será un gobierno con resultados y sin corrupción, aunque para el guatemalteco Mario Ágreda no se han dado mayores cambios.
No hemos visto nada de cambio, ¿verdad? Pero posiblemente más después, ¿verdad?
Mientras, el ciudadano Manuel Gómez considera que el inicio ha sido positivo.
empieza a trabajar muy bien y esperamos que así siga, pues.
En tanto, para el analista político Edgar Ortiz, este es ciertamente un periodo corto para ver resultados, pero sí es suficiente para notar el rumbo de la gestión de Arévalo y destaca algunos puntos positivos.
Abrir las puertas nuevamente a la prensa en un país en el que habíamos retrocedido tanto. En libertad de expresión, sin duda alguna, es muy importante. También hay una buena voluntad de la nueva administración en hacer nombramientos de gente capaz, competente.
Sin embargo, el analista Ortiz considera que falta establecer la gran estrategia que seguirá el gobierno para solucionar los principales problemas del país.
Hay que ofrecer algo más que competencia. Hay que ofrecer planes concretos, proyectos grandes.
El analista Ortiz destaca también que el nuevo gobierno le está apostando a la seguridad, pero debe establecer acciones en otros temas clave como salud, educación e infraestructura. El periodo de Bernardo Arévalo concluirá en enero de 2028. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, el escrutinio final de la elección de diputados para el Congreso de El Salvador continúa en medio de reiteradas denuncias de la oposición que señalan irregularidades en el proceso. Neri Mabel Reyes reporta.
El escrutinio final de la elección legislativa en El Salvador, que ha estado marcado por reiteradas denuncias de irregularidades que hacen los representantes de los partidos políticos de oposición, continúa hoy por tercer día consecutivo, mientras los críticos afirman que esta situación resta transparencia y validez al proceso. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de contar papeleta por papeleta y de excluir votos nulos o impugnados, según Karina Sosa, diputada al Parlamento Centroamericano y secretaria adjunta del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, le resta legalidad.
Lo que la presidenta dijo ese día, que se iba a hacer voto por voto. Mintieron, no lo están haciendo voto por voto.
Por su parte, el magistrado del organismo electoral, Noel Orellana, admite que pueden existir irregularidades, pero afirma que la entidad tiene puertas abiertas para depurar y corregir los fallos.
Yo no niego que pueden haber irregularidades, algunas situaciones que no se están haciendo de acuerdo al instructivo, pero son situaciones que pueden ir mejorándose.
Las denuncias llevaron a que cuatro magistrados suplentes del organismo colegiado emitieran un escrito en el que se desvinculan de los aspectos en relación al proceso del conteo papeleta por papeleta. El partido oficial asegura que obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, aunque el escrutinio está en desarrollo. Y mientras tanto, el presidente Nayib Bukele sigue de licencia y en las últimas horas publicó en la red X el mensaje de felicitación que recibió de los Emiratos Árabes Unidos por su reelección para el segundo mandato consecutivo a partir del 1 de junio. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Fiscalía de Chile inició una investigación para indagar una supuesta falla en el plan de emergencia de contención de incendios en la región de Viña del Mar. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Fiscalía de Valparaíso anunció el anuncio de una investigación penal para indagar una eventual falla en el plan de emergencia de la Municipalidad de Viña del Mar ante los incendios forestales que se produjeron hace poco más de una semana y que dejaron a miles de familias damnificadas y decenas de muertos. La investigación se anunció luego de que varios medios de investigación chilenos señalaron que las autoridades municipales de Viña del Mar no habrían tenido en vigencia el plan de emergencia comunal ni el plan de evacuación de incendios, además que tampoco se consideró un informe de la Corporación Nacional Forestal que incluía cronogramas de trabajo, fechas, ubicaciones geográficas, fotografías de sectores con más riesgo e incluso recomendaciones de cortafuegos. El Ministerio Público determinó iniciar la investigación pese a que la alcaldesa Macarena Ripamonti descartó estas supuestas irregularidades.
Pero nosotros tenemos la tranquilidad de lo que corresponde a nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones que nos mandata la ley, dentro además de los dineros, de las competencias y de las facultades que se nos otorga, todo cuanto ha sido posible.
Por su parte, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, aseguró que están realizando todas las investigaciones correspondientes para determinar la intencionalidad y la supuesta estas negligencias.
En un hecho de esta magnitud, donde hasta ahora tenemos confirmados 131 personas fallecidas, sin duda hay que investigar.
y el presidente ha instruido además solicitar un informe técnico de la respuesta del Estado frente a esta emergencia a la comunidad europea.
Actualmente la Fiscalía de Valparaíso ya está investigando el origen y eventuales responsabilidades sobre el incendio en Viña del Mar, así como también los siniestros en Quilpué, Villa Alemana y Limaché, que en total afectaron cerca de 18.000 personas en los primeros días de febrero. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
Aquí le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James sumó 25 puntos y 8 asistencias. Anthony Davis contribuyó con 20 unidades y 14 rebotes. Y los Lakers de Los Ángeles derrotaron el martes 125-111 a los Pistons de Detroit, el peor equipo de la NBA, para llegar a 5 triunfos en 6 partidos. D'Angelo Russell anotó 21 unidades y acertó 4 triples por los Lakers, que han ganado 10 de 15 duelos en general para colocarse 3 juegos encima de la marca. No tenían un registro tan bueno desde una semana antes de Navidad. Rui Hachimura y Austin Reaves añadieron 15 tantos por cabeza en otra buena exhibición ofensiva de la nueva alineación titular de los Lakers. Este grupo de jugadores se combinó para 96 puntos. Los Lakers tuvieron un descanso inusitado de 3 días desde su partido anterior y continúan de favoritos de la costa oeste de Estados Unidos. El entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, le dio aproximadamente una semana libre al resto de su cuerpo técnico luego del desfile de este miércoles en el centro de Kansas City para celebrar la conquista del Super Bowl. Luego espera que todos estén de regreso en las instalaciones para empezar el trabajo sobre la próxima temporada. Después de que los Chiefs desfilen hacia Union Station, donde se espera que nuevamente miles de aficionados los reciban, los jugadores tendrán un descanso hasta que comience el acondicionamiento fuera de temporada. Los Chiefs tienen un tricampeonato en el cual pensar. Reid conversó con un pequeño grupo de periodistas 2 días después de que los Chiefs derrotaran a los 49ers de San Francisco 25-22 en la prórroga en Las Vegas para conseguir su segundo campeonato de forma consecutiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Hoy miércoles 14 de febrero es la celebración anual del Día de San Valentín. Pero también es miércoles de ceniza, fecha que no todos los cristianos observan y que para los católicos es un día obligatorio de ayuno y abstinencia, en una ocasión que tradicionalmente y comercialmente se asocia con chocolates y flores. El tema de las flores es interesante porque la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos dice que el 90% de las flores recién cortadas disponibles a la venta en Estados Unidos para hoy, Día de San Valentín, llegan desde América del Sur al Aeropuerto Internacional de Miami. De acuerdo a Bianca Cargo, las flores llegan desde Colombia y Ecuador en cientos de vuelos a Miami en su recorrido a floristerías y supermercados en todo Estados Unidos y Canadá. Momentos después de haberse presentado en el medio tiempo del Super Bowl, el domingo la estrella de Rhythm and Blues Usher se casó con su pareja Jennifer Goicoechea en Las Vegas. Según un documento judicial, la pareja se casó en Vegas Weddings, una capilla en el centro de la ciudad. Ronald Joseph Pokrika, un artista que ha estado organizando bodas con temática de Elvis desde los años 90 y que se hace llamar Ron DeCar, ofició la ceremonia. Usher, de 45 años, y Goicoechea, de 40, vicepresidenta, por cierto, senior de Epic Records, tuvieron su primer hijo, una niña, Sovereign Bow, en septiembre de 2020. Su hijo, Sire Castrello, nació en septiembre de 2021. El primero de marzo, 9 días antes de la entrega del Oscar, se estrena la segunda parte de Dune, del director quebequense Denis Villeneuve. La película incluye en su elenco a Timothy Chalamet, Austin Butler, Zendaya, Florence Pugh, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Christopher Walken, Charlotte Rampling, Rebeca Ferguson y Javier Bardem. El martes 13 de febrero, la víspera de San Valentín, fue el Día Mundial de la Radio. Según Naciones Unidas, la fecha fue creada para celebrar la capacidad única de la radio de ampliar horizontes, construir sociedades más armoniosas y unir y empoderar a los pueblos. En las redes sociales, la ONU compartió una fotografía de la actriz británica Audrey Hepburn revisando un guión antes de grabar un programa para UNICEF en la radio de Naciones Unidas en 1953. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.